Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
Tenemos en el MS2 Club a una persona que empezó en el desarrollo de videojuegos, bueno, en lo que es la informática, en los 80 y los 90, pero no en nuestro país, no en España, sino en Argentina. Hoy contamos con la presencia de Pablo Testa, alias Keywiz. ¿Qué tal, Pablo? Un placer.
Bueno, un placer, muchas gracias por tenerme.
Bueno, Pablo, que lo estábamos comentando un poquito fuera de micro, ¿no? Yo sé cómo funcionó la entrada de tecnología en España, ¿vale? Nosotros, yo creo que por influencia de Inglaterra, que la teníamos muy cerca, sobre el 83-84 se empezó a generalizar el uso de Spectrums. Pero claro, yo Argentina es un país que desconozco cómo teníais esta historia allí.
Bueno, decía, nosotros también, yo empecé también con un Spectrum.
¿Pero era un Spectrum o era uno de estos?
No. No. Yo tenía la Spectrum. O sea, primero en el colegio cuando llegué habían comprado una Sinclair 1000, ¿no? Y ahí empecé a programar un poquitito. Después, bueno, molestando a mis padres, conseguí un Spectrum. Cuando yo tenía la Spectrum, que fue al principio, todavía no estaba la TK90. La TK90 venía de Brasil, que salió un par de años después. O sea, yo arranqué antes de que aparecieran, digamos, los clones, por llamarlo así.
Vale.
Bueno, yo tenía una Spectrum 48, como todo el mundo, bueno, y ahí empecé a programar mis primeros pasos en BASIC, un poco en Assembler. Obviamente, la información que teníamos venía toda de España, venía todo Microhome, Micromanía, las fichas de código máquina, bueno, la info que yo tenía de chico, que los martes llegaba la revista, el kiosquero que la repartía el diario en las casas, bueno, y los martes a la mañana llegaba a Microhome y una vez por mes llegaba a Micromanía, y ahí es como donde conseguíamos la información, porque no había manual, no había nada. O sea, en Argentina no teníamos otra cosa.
Vale, o sea, yo pensaba que como teníais Estados Unidos allí más cerca, os llegaba tecnología de allí, pero no, ¿no?
No, bueno, había un montón de Commodore 64 también, obviamente. Ajá. Y después, con el tiempo, salió una revista argentina, creo que se llama... No me acuerdo el nombre, pero había una revista de juegos de programación argentina de Commodore 64, bueno, pero yo conseguí el Spectrum, me dediqué al Spectrum porque había una sola, ¿no? Como ahora que igual tenés Play y Xbox, ¿sabes? Era la única que te tocaba. Y bueno, nada, empecé a programar en Spectrum y ahí arranqué. Después del Spectrum, el paso lógico, bueno, para mí fue tener una MSX, que era como la hermana mayor, y ahí era mucho más fácil programar porque tenías disquetera, entonces, bueno, sistema operativo, era ahí. Spectrum grababas en cassette, después lo cargabas, tal vez no cargabas, perdías todo y te volvía loco. O sea, porque MicroDrive no tenía. Y bueno, empecé con la MSX, fue lo que me dio el paso a empezar a programar un poco más cómodo. Pero bueno, podía grabar y los datos no los perdía, estaban en un disquete y siempre cargaba.
Estamos hablando de BASIC todavía, ¿no?
No, yo en Assembler. Yo ahí me empecé a dedicar, o sea, en Argentina, o sea, todo lo que es software fue siempre pirata. Entonces, bueno, fue lo que dio el paso a que todo el mundo pudiera dedicarse a la computación, porque, bueno, había cosas a precios accesibles. Bueno, yo tenía un negocio que vendíamos los juegos, obviamente, y bueno, y ahí ya empecé a programar Assembler y hacíamos las intros de los juegos. Teníamos un cargador, por ejemplo, MSX, teníamos un cargador, ponías el disco, solo te ponía todos los juegos que estaban, podías hacer como si fuera un menú automático. O sea, yo programaba eso, había programado cosas para cambiar los gráficos, cambiar los textos dentro de los juegos. Siempre en Assembler, ahí dejé el BASIC porque a lo que yo quería hacer no me servía. Y bueno, programaba Z80 y bueno. Y en MSX sí, ya había un par de manuales que se conseguían y bueno, tenía esa información como para programar un poco mejor. Ahí hice un par de cosas, un par de jueguitos también chiquititos. Y bueno, y después me moví a PC. O sea, estuve Amiga también, pero me moví a PC. PC era como MSX, MS2, el MSX2 DOS es muy similar al de PC. O sea que el salto de programar era prácticamente igual. Las funciones del sistema, todo eran iguales. Entonces pasé a PC y bueno, ahí empecé a programar. Ahí nos dedicamos ya con el negocio, nos dedicamos más que nada al cracking de videojuegos, o sea, todo lo que venía, y nos dedicamos a lo que era el blue boxing, o sea, cuando estábamos con todo el mundo y traíamos los juegos. La mayoría de los juegos y programas de PC en Argentina en esa época los traíamos nosotros con otro grupo de gente. Argentina los distribuíamos. Era la forma de llegar al mundo. O sea, los juegos de Argentina en la época de PC estaban a los dos días que salían en Estados Unidos.
O sea, bajábamos, os conectabais a las BBS, los descargabas.
No, bajábamos los juegos y probablemente se vendían copias, ¿no?
Ajá.
Como en todos lados, ¿no? En Argentina siempre fue así.
Oye, una cosa, Pablo, ¿teníais algún nombre de grupo de crackers?
Se llamaba Darkness.
Es que me hace mucha gracia, porque en España había otro grupo que se llamaba Darkness, pero era de Demoscen, de hacer demos.
Sí, nosotros lo conocimos después, porque nosotros, claro, pero al principio no teníamos, qué sé yo, o sea, si había otro nombre no teníamos idea, porque estábamos en nuestro pequeño mundo, digamos. Sí, nosotros pues, no los que lo conocíamos, pero sabíamos de la existencia, y bueno, nos dedicábamos a eso, básicamente, bueno, vendíamos los juegos, lo distribuíamos por ahí, y eso duró hasta por ahí, el 95, 96, que bueno, después ya empezamos a programar y a hacer cosas más en serio. Ahí también había que programar porque, bueno, nada, hacíamos las intros, hacíamos los cracks, un poco de demos, y bueno.
Las BBS no las viví. ¿Los juegos no os venían ya desprotegidos? ¿Los teníais que desproteger vosotros?
No, yo los protegía yo de vuelta porque me gustaba.
Era un reto.
Venían y bueno, yo lo hago porque me gusta, o sea, nunca hice demasiado plata, digamos, con esto.
Y entonces le metíais allí vuestra intro, ¿no? Digamos, en el...
Le metíamos la intro, hacíamos el crack de vuelta y lo poníamos ahí. Algunos juegos, bueno, no venían desprotegidos, pero o sea, básicamente era por el desafío.
Vale.
Porque los juegos yo tampoco podía jugar a todos los juegos.
O sea, dejar ahí la huella, ¿no? También.
Traías 10 y jugabas hasta uno, qué sé yo. Tampoco te daba, no te daba el tiempo. Pero era más que nada por diversión. O sea, para aprender un poco, bueno, eso es lo que usaba, conocimiento de cómo programar, cómo funcionaban las cosas, etcétera, etcétera.
Muy bien. Y luego ya sí que os reunís un grupito y empezáis a hacer un videojuego ya más en serio, ¿no?
Claro, o sea, Santiago, que es el que hizo todos los gráficos del 2D, que sigue trabajando también en la industria, también estaba en el grupo este con nosotros, él nos hacía los gráficos de las intros, ¿no? Y un día estábamos reunidos y dijimos, bueno, vamos a hacer un juego, bueno, dale, listo, así, porque teníamos ganas, ¿no? Porque, no fue algo que, bueno, pensémoslo. Pero bueno, listo, nos gusta, vamos a hacer un juego, chao. Empezamos y bueno, obviamente nos gustaba el juego de naves, vamos a hacer un juego de naves, él me hizo la nave, yo la empecé a animar, qué sé yo. Y de ahí, gracias uno y o sea, nos íbamos dando feedback mutuamente, o sea, cada cosa que... Él hacía un gráfico, veía que se movía, puede ser lo mejor, yo tenía que programar algo mejor para que se mueva, para que haga. O sea, siempre fue una lucha para... O sea, una lucha en el buen sentido.
Para exprimir la máquina, ¿no?
Claro, por ejemplo, él un día me dice, bueno, me hizo la nave, qué sé yo, me dice, bueno, te voy a hacer uno que pasa de fondo. Bueno, yo he hecho una rutina porque pasa una navecita. Me trae una nave que ocupaba tres pantallas. Ya, bueno, para ahora cómo hago que se mueva. Bueno, y ahí empezás a nada, el desafío. Bueno, pará, ¿qué hago para que ande rápido? Bueno, entonces animás, como, no sé. Yo programaba, bueno, todo en Assembler, tuvimos la suerte de que empezamos a hacerlo. En la época ya estaban los 32 bits, que era más fácil de programar. Es técnico, pero bueno, de otra forma era un poquito más chavo. No es compleja, pero molesta, digamos. Y bueno, hacíamos así, digamos, empujando uno a otro. Bueno, una técnica para dibujar es para distinto, pues bueno, va a ser un efecto, a ver cómo hacemos la lluvia, cómo ande rápido.
Pablo, una cosa te voy a decir. Tenemos en marcha un concurso de desarrollo de videojuegos para MS2 ahora, es la segunda edición. Sí. Si te tienes que poner técnico, Pablo, tú ponte técnico, que la gente que escucha esto no tiene ningún problema, ¿eh?
Tranquilo. No, o sea, yo, por ejemplo, lo que recuerdo es básicamente, por ejemplo, bueno, teníamos que hacer sprite. Sprite al principio es bueno, me fijo si es transparente o no y lo dibujo. Claro, pero eso se moría porque había un chequeo por cada uno. Entonces, bueno, teníamos una especie de compactado. Tengo tantos bytes transparentes, tantos bytes no transparentes. ¿no? Entonces con eso me ahorro de chequear uno cada uno, sino copio directo, ¿no? O sea, tengo los primeros 5 transparentes, esquipeo 5, dibujo 20 y el resto generalmente no había nada o lo que fuera. Entonces en vez de estar testeando cada píxel, o sea, dibujamos en bloques. Eso nos hizo que el cubo funcione más rápido. Una de las cosas que nos hizo que jugaran de rápido es tomamos la decisión de todo lo que sea rotación, no manejarlo por código, sino dibujo. Entonces era todo el gráfico lo mismo. O sea, no teníamos código de rotación, que era más lento. Y aparte el gráfico se veía un poquito más lindo, ¿no? Ajá. Eso fue. Después, por ejemplo, en un momento llega y me hace Santiago una especie que eran todas rejitas. ¿Viste? Era un píxel al lado del otro. Eran como una especie de alambre, ¿viste? Cuando van cruzados. Que es una cruz, entonces bueno, era un píxel sí, un píxel no, un píxel sí, un píxel no, un píxel sí, un píxel no, o dos píxeles sí, un píxel no, bueno, y esta técnica me la mataba, porque claro, o sea, era más lento que testear uno con el otro, entonces bueno, ahora, digo, ¿qué hacemos? Entonces la solución que yo tuve es hacer código automodificable, entonces yo pasaba el sprite y generaba un código que dibujaba un punto, después dibujaba el punto al lado, o los cuatro al lado, lo que fuera. Entonces yo tenía una tabla con la línea donde empezaba y donde terminaba. Entonces yo le decía, bueno, empecé a dibujar de acá y después le ponía un rate al final por cada vez que lo dibujaba en Assembler. Entonces el trim lo hacía por código directamente. Entonces en vez de estar haciendo loop y testeo, dibujaba directo. No sé si es fácil de explicarlo acá en hablado, pero bueno, eso me salvó esa parte. Bueno, en suma, sí, aplicando un montón de trucos. O sea, también todo lo que era doble scroll, o sea, con algo de fondo y algo de arriba, o sea, en Parallax estaba hecho en capas, entonces no había overwrite. O sea, dibujo una parte y dibujo la otra.
Sí.
Yo tenía lo de abajo, por ejemplo, algo plano, entonces yo de vuelta decía, lo que es transparente, en vez de haberlo dibujado todo antes, agarraba el pedacito que necesitaba del fondo, le pegaba, después pegaba la parte de adelante, después pegaba la parte del fondo de atrás. Entonces nunca hubo sobreescritura de gráfico, como para que fuera rápido. Y era todo hecho en Assembler, uno, o sea, cada nivel.
El ordenador de base que utilizabas en aquella época, esto es, el juego sale, bueno, el juego es Dark Rage, sale sobre el 96-97, ¿no?
Más o menos, sí. No sé la fecha.
¿Qué tendríais? ¿Un 486?
Tengo un 486, un DQ266.
Muy bien.
O sea, es la máquina que yo tenía para. Bueno, en esta corría, y aparte había una sola. Y después, bueno, hicimos, qué sé yo, la parte, o sea, Santiago, que se hizo todos los gráficos, es muy bueno haciendo esto, entonces, bueno, quedaba maravilloso. O sea, cuando programás y ves que algo, aparte, se ve lindo, está bueno.
Pero no
o
solo sea, los gráficos, que ahí se nota mucho la influencia de MSX, ¿no? Porque ahí se nota, pues, los arcades de naves de MSX, porque en Spectrum esto no se veía. Es que tenéis una intro en el juego que está hecha en 3D, que también...
No, esa intro la hizo, ¿cómo se llama? Hernán, que la hizo en 3D, es otro muchacho, que hizo la intro. Santiago hizo todo lo que es 2D, todo lo que es los jefes, bueno, los niveles, todo eso. Y él dibujó la nave y Hernán la hizo en 3D y le hizo la animación. Ahí, claro, no, o sea, no había video player, o sea, no había librerías de video play. Entonces, bueno, lo que hicimos fue básicamente, bueno, el audio, que era lo que más se notaba, te falta un freno que empieza a hacer ruido, el audio lo precargamos, después, bueno, después íbamos cargando, o sea, haciendo una especie de streaming en DCD hasta lo que daba, estaba comprimido cada pantalla, y teníamos un buffer, no me acuerdo, un par de segundos, cosa que nos daba de total, la intro no era tan larga. Entonces ya, era, o sea, no era todo streaming, era un gran pedazo precargado, y el resto, digamos, lo iba streameando. Y lo que tenía, que por ejemplo ahí tenía este formato FLC en su momento, que es el programa Animator, que ese programa tenía solo una sola paleta. Ajá. Lo que yo hice es, como yo podía flipear, digamos, la pantalla, podía usar una paleta por cuadro. Porque en Windows no podés, porque en Windows tenés la paleta que tenés y bueno, ya está. Acá vos tenés la placa de video directa. Entonces lo que tenía un poquito más de calidad del video que hicimos nosotros era porque yo flipeaba una paleta por cuadro. A cada cuadro tenía su propia paleta. Entonces daba más rango de color en todo el video. Ajá. Y bueno, así lo hicimos. Funcionó, andaba bien. O sea, igual el testeo era... Teníamos dos computadoras para probarlo. Pero bueno, acá funciona.
Oye, pero hicisteis una proeza en esa época que fue acabar el juego. ¿Y qué pasa con este juego cuando lo acabáis? Porque, claro, digo, si hacéis un juego, no lo vais a craquear y repartir. La idea es venderlo, ¿no?
No, o sea, nosotros le hicimos, o sea, el juego iba a ser 8 niveles, terminó siendo 23, ¿no? Porque, bueno, dijimos, cambiamos un poco los colores, hacemos más niveles y terminamos haciendo de todo nuevo. La parte de la inexperiencia. No, nosotros en realidad lo hicimos y bueno, lo vendimos en Argentina con la revista PC Juegos y después yo no teníamos forma de qué sé yo, tal vez se hubiera podido, no sé, de venderlo en el mundo. Aparte yo ya no tenía más plata para hacer nada. O sea, no tenía, si tenía que viajar a Estados Unidos, ya no tenía plata, ya estaba cero.
Sí.
O sea, entonces no tuve muchas opciones. Y tampoco sé si era. O sea, ahora pensándolo, tal vez sí, tendríamos que haber viajado, conseguido la plata, pedido, qué sé yo. Y tal vez. Pero en ese momento era el desafío de hacerlo y.
Y ya está. Sí,
y ya está, bueno, se hundió, nos dio un poco de plata. Lo que más nos sirvió es para tener, pues ahora tenemos todos los trabajos que hemos tenido, gracias a mostrar, mira, yo hice esto. Ah, bueno, está bien, listo. Entonces veo que te sale.
Es el. Porque yo no estudié.
Claro, yo no estudié nada, o sea, solo me dediqué a programar y. Pero yo creo que. O sea, la parte de los juegos, yo los trabajos que conseguí fue mostrando, mira, esto es lo que hice antes.
Tengo este título. O sea, ese juego en el 95 yo creo que lo hubieses vendido muy bien, pero 96-97, hablando con los desarrolladores de aquí, ya estaban pidiendo el mercado 3D. Entonces, a lo mejor.
Claro, algo hubiera vendido, porque el juego de nave siempre hubo, pero. ¿Qué es? No sé, o sea, yo la verdad hago esto, o sea, es mi trabajo, pero lo hago porque me gusta. Y siempre estoy haciendo algo extra. Y bueno, es divertido. No sé yo. Es como, no sé, una banda de rock que toca nosotros, hacemos juegos. O sea, y se vende, y si no se vende. Y yo siempre hago juegos de nave porque me gustan. Y es lo mejor comercialmente y tal vez no. Pero qué sé yo.
Es lo que
me divierto.
Sí, directamente.
Claro, no sé, bueno, cómodo otra cosa. Y bueno, esto lo hago. Y si funciona, funciona. Y si no funciona, mala suerte.
Muy bien. Oye, ¿y qué pasa cuando acabáis el juego? ¿Lo vendéis en la revista PC Juegos de ahí de Argentina?
Sí, lo distribuye la gente PC Juegos. Bueno, y ahí quedó el juego. Después yo hice una versión para Game Boy Advance, que nunca la terminé, pero funcionaba. Podía, bueno, la todo, lo hice todos los niveles, un par de niveles, y lo hice solo para gustar programar, básicamente. Y después hice un port a Windows, solo por hacerlo, digamos. Usando el Game SDK, que es bueno, la versión original del DirectX. Y bueno, nada, ahí quedó. Después, bueno, seguí haciendo tu trabajo, digamos.
Muy bien. Pero tú has seguido haciendo videojuegos. O sea, tú ahora mismo estás trabajando en Electronic Arts haciendo videojuegos.
Sí, yo estoy trabajando en Electronic Arts. Después, nosotros en el 2000, a partir del 2014, 2015, hicimos dos juegos para PlayStation, Xbox y PC. Para Vita, uno se llama Project Root y otro se llama Dogos, que los gráficos 3D los hizo Santiago, que es el que hizo los gráficos 2D, o sea, amigo mío. Ajá. O sea, aparte yo sé cómo trabaja, yo programo, vos dibujás, o sea, necesitamos esta nave y yo me olvido. Hacé lo que quieras porque ya sé.
Va a estar bien, ¿no? Va a estar bien.
Vos sabés más que yo, o sea, yo me dedico a programar. Vos te dedicaste a modelar, bueno, hubo otra gente que nos ayudó también. Ahí también hice yo todo el motor, todo. Y bueno, hice los dos juegos, salieron en PlayStation. Bueno, ahí se los vendimos en todos lados. Bueno, Europa, Japón.
Esos los dos, el Dogos y el Project Root.
Project Root, sí.
Me estaba guiando por Movie Games ahora mismo, por tu ficha. Y claro, sale el Project Root. Pero el Dogos no estás allí. Pero la desarrolladora, que sois vosotros, vamos, pone OPQAM.
Sí, sí.
Esto viene del Spectrum, ¿eh? El OPQA.
Sí, porque no es del
Spectrum. Muy bien, y ahí sí que sale el Dogos. Entonces, 2014, otro juego de naves en 3D, Project Root.
Sí, y Dogos es como la evolución. Lo hicimos, todo lo que hicimos mal en Project Root lo intentamos hacer mejor en Dogos. Algunas cosas funcionan, otras no, siempre vas aprendiendo porque, o sea, programar es una cosa, pero o sea, yo creo que todo lo que hacen videojuegos son game designers, todo el mundo. Y no somos todos game designers, todos creemos que sabemos diseñar juegos, pero no es. Es como en Argentina, todos son directores técnicos de la selección de fútbol. Y bueno, y esto, en videojuegos creo que es lo mismo, todo lo que hace juegos, y creo que game design es... Diseño de juegos es una profesión que se aprende y bueno. Yo hice bastante diseño de estos juegos, pero no soy game designer y bueno. Dale. O sea, no hace las cosas tan bien como debería. Entonces, bueno, aprende uno de los errores y va intentando mejorar. Pero es una profesión que está ahí que. O sea. Que habría que darle más cariño para realmente hacerlo. O llamar a un game designer que diga, bueno, a ver. ¿Quién puede dar? Yo lo programo, esta es la idea, pero bueno, que alguien le ponga el diseño como corresponde y bueno, ciertos truquitos de la profesión que hay que saber, digamos. Yo los toco, pero de oído. O sea, no me dedico. O sea, me gustaría, pero no sé si me sale. Porque programar es funciona o no funciona. Listo. O sea, no sé, la nave se mueve. Es divertido y qué sé yo.
Sí, igual es una delegación, ¿no? Lo que es la programación. Necesito que hagas que esto haga esto, esto y esto. Y entonces tú como programador dices... sujétame el cubata y lo haces, eso sí, ¿no? Pero luego que el juego quede bien a nivel jugable, lo que dices
pues, tú,
¿no?
Eso es.
Presentar los niveles de una manera atractiva, que el jugador se quede con ganas de jugar al siguiente nivel y tal, a lo mejor un programador eso, algunos programadores sí, pero la mayoría de la
gente... Yo hago lo que puedo, pero no es, o sea, no sé, creo que no me sale bien. Más, yo tuve la empresa esta, esa era la mía, yo era el dueño. Pero en realidad yo por lo menos trabajaba para el resto. O sea, vos decías, vamos a hacer este juego, ¿no? Perfecto, bueno. Pero bueno, Santiago, ¿qué necesitas de arte? Entonces te cambio el editor, te agrego esto, te hago este shader, qué sé yo. Maxi, ¿qué necesitas para el diseño? Entonces, más que yo fuera el dueño, o sea, yo en un momento tenía que poner los límites, porque bueno, yo les tengo que pagar, en un momento se me acaba la plata, bueno, hasta acá llegamos. O sea, porque si ponemos ideas, tenemos ideas hasta 3.000. No terminamos nunca. Entonces, bueno, pero en realidad yo como programador... Vos trabajás para otros. Porque decís, ¿qué necesitas? Bueno, yo te lo hago. ¿Qué necesitas? Bueno, ¿entendés? O tirás, obviamente, yo tiro mis ideas también y los coordinamos. Pero en definitiva, haces que lo que el resto necesita que se mueva o haga, funcione. O sea, estás trabajando para el resto, digamos. Entonces, es lo lógico, porque bueno, todo tiene que correr acá adentro. Pero también es una experiencia divertida, salir a sacar un juego en consolas, hacer un Ninja en multiplataforma. Fue muy divertido, yo la pasé muy bien, realmente, o sea, luchabas como loco.
Sí, además pero... te tenías que pelear, ¿no? con Sony, ¿no? Y con Microsoft para poder sacarlo en sus plataformas, claro.
No, o sea, yo ya había, tuve la suerte de trabajar antes en EA y ya había pasado por un par de certificación.
Ajá.
Y ya sabía cómo era, ya sabía al nivel que de comillas molestan, digamos, y preparé todo como para que no hubiera problemas. Solo en Sony tuvimos un fallo, un crash raro, que era del juego, no de la certificación en sí, que lo encontraron ellos, bueno, yo después lo arreglé, pero no tuvimos mayor problema. La gente de Sony, generalmente de Latinoamérica, te da mucho soporte, y Microsoft también, o sea, no tanto soporte, pero no tuve problemas. Pero, aparte el juego es, o sea, para las consolas es un juego chico, o sea, no es un juego, o sea, que yo, todo el juego entra en memoria, entonces no tenés problema, ¿no? Memory leak, que el juego me explota, que no anda.
Porque entonces, no usaste motor, o sea, los programaste los tres juegos tú.
Lo programé todo yo, pero el juego, no sé, con los 8 GB que tenía, me sobraba la memoria para poner todo el juego adentro. O sea, sí, los mapas los cargo, descargo, pero las texturas y todo eso, entraba todo de ahí, entonces no es que ponía, me quedo sin memoria, o sea, okay, lo teníamos controlado igual, o sea, no tiene, no sé, quilombo, no tiene un GTA, de cosas que exploten por los aires. O sea, entonces, es, o sea, yo trabajando en EA, el nivel de complejidad es 200 veces más grande. Ajá. Entonces, bueno, por eso es más fácil, o sea, no digo que no tengas que esforzarte, pero es más fácil de pasar certificación y todo eso porque es mucho, está todo muy, muy controlado ahí adentro. Vita ya fue un poquito más complicado porque bueno, otra memoria, Vita fue más la plataforma era más chica, el tema performance, tuvimos que cambiar unas cuantas cosas, optimizar cosas que en el momento funcionaban, bueno, nos sirvió porque andaba más rápido en las otras versiones también, aunque no lo necesitaba. Pero sí, Vita fue bastante divertido y que bueno, complicado hacerlo andar, pero bueno, anduvo al final de la Vita, así que está bueno cuando lo ves ahí.
Es una consola que la gente que la tuvo le tiene muchísimo cariño. Lástima que pues a lo mejor al final no acabó de ser viable comercialmente, pero la verdad es que sí. Todo el mundo que la tuvo le tiene mucho, mucho cariño a esta consola.
No, era hermosa la consola para programar y todo. Estaba muy lindo. O sea, yo el logo no lo pasé a Vita porque teníamos que bueno, cambiar el tema de los shaders, ya tenías compute shader y todo eso y a mí solo ya no me daba. O sea, no puedes hacer todo. En un momento decís, bueno, estás programando un engine solo, hasta acá llego, ya no puedes. Entonces decís, bueno, listo, esto ahora no va más. Porque no me daba el tiempo. O sea, ya está. Bueno, ahora cambió mucho, todo el mundo usa engines, y bueno, con Regal, qué sé yo, y bueno, todo. Todo se ve muy lindo, pero también te estás en una mega máquina para correr algo chiquitito. A veces ves juegos indie y decís, esto se arrastra, y no se debería arrastrar. Y bueno, qué sé yo, ¿sabes? Si es genérico, es más fácil porque bueno, mucha más gente, está bueno porque permite a mucha más gente crear juegos. O sea, pero a veces técnicamente sí, bueno, esto podría estar un poco mejor. Pero bueno, si el juego funciona, si es divertido, no importa.
Bueno, sí, al final es lo que dices tú, ¿no? Permite que gente que a lo mejor no tendría la capacidad de hacerse su propio motor, pues haga un juego pequeño. Lo que pasa es que claro, hay 200.000 cosas del motor que no usas y las que tendrías que estar usando mucho mejor son súper genéricas, ¿no?
No, bueno, pero está bien porque tal vez hay expresiones que tal vez juego que yo no jugaría, no importa, pero que si no la gente no podría hacerlo, está bueno que lo puedan hacer.
Sí.
O sea, no quedar afuera. Entonces, bueno, mirá, es otra forma de hacerlo. O sea, a mí me divierte hacerlo. Yo reniego con mi motor que no va a llegar jamás a un 5% lo puede hacer Unreal, pero yo me divierto de esa manera. Y otro se divierte diseñando y creando el juego y metiendo contenido o mostrando la historia. Bueno, son distintas formas. O sea, yo no lo veo mal. Y aparte, al que juega, no le importa si lo hiciste en Unreal, si lo hiciste vos, si no dormiste, si no comiste, si hipotecaste tu casa. Y es así. O sea, el que juega, juega. Vamos a poner el juego. Y lo que vos hiciste para llegar al juego, a alguno le puede importar, pero a la mayoría de la gente... No importa, el juego está bueno, si anda mal, ¿qué va a hacer? O sea,
no, sí, la única cosa rara que puedes notar es, hostia, esta es una experiencia jugable de que hay dos habitaciones y me he bajado 30 gigas el disco duro, ¿no? Y dices, ¿qué ha pasado aquí?
No, bueno, pero ya creo que la gente, yo tengo a mi hijo, ya se acostumbra, tiene una computadora que anda bien, pero no tan bien, y bueno, tira 3 frames menos, bueno, juega igual, se divierte igual. Obviamente se diría, no sé si más, un poco mejor, pero... Te divertís igual. O sea, nosotros jugábamos con un juego que los gráficos de ahora serían horribles y la pasábamos re bien. O
sea, yo les he puesto a lo mejor el Wolfenstein 3D o el Monkey Island a mis alumnos y me miran diciendo, ¿y tú jugabas con esto? Y te miran con cara de pena, ¿no? Diciendo, pobrecico. Imagínate. Pero, sí, con la Atari, 2600, por ejemplo.
Pero va a pasar lo mismo en 5 años, pero te divertís igual porque vos estás en tu mente, te lo crees y te abstraes. Y ya está, antes jugábamos con un palo y una espada. Y bueno, se divertía igual.
Sí.
Entonces, yo no reniego cosa nueva, cosa vieja, cada uno juega lo que más le gusta. ¿Qué importa? O sea, hay un montón de juegos indie que yo no jugaría ni loco, pero están buenísimos. O sea, sí, esto está buenísimo, está maravilloso, no es para mí.
Sí, sí, tiene que haberlo porque si no todo sería genérico. Sí, sí.
Claro, pero eso.
Oye, ¿estás ahora trabajando, digamos, para Electronic Arts, como hemos dicho? Pero
sí.
Me ha parecido leer entre líneas que sigues con tu motor, o sea, sigues haciendo una...
Yo sigo, hago algunas cositas en casa, ¿viste? Estoy haciendo una especie de time pilot, ¿no? Ajá. Así, cuando tengo un rato, o sea, no tengo mucho tiempo, porque del trabajo, familia, todo, bueno. Y voy y hago, ¿viste? Hago más que nada técnico y lo voy programando cuando puedo. Y bueno, o sea, ya como 3 años y todavía está por la mitad. Porque bueno, tal vez le pones 2 horas a una semana, una semana le pones 4. No sé, ahora que vacaciones, puede poner un poco más. Pero aparte, de repente estoy haciendo algo y uy, veo algo técnico y me voy 3 meses haciendo no sé qué pavada, que no es necesario, porque el juego anda igual.
Pero la quieres hacer porque es un reto.
Claro, y pasaron 3 meses y dije esto que no sirve para nada. No cambia nada el juego porque anda igual. Pero bueno, no importa, te divertiste. Entonces, no sé si algún día va a terminarse. Pero es para pasar el rato. Porque, o sea, ¿cómo decirte? Y ahí es un lugar bueno para trabajar, te tratan muy bien, es excelente, todo eso. Pero, o sea, si vos me decís, ¿estás haciendo juego? No, yo no hago juego más de mi vida. Yo hago una parte, yo estoy en la parte de sistemas, me dedico a performance, memoria, optimización, todo es divertido. Pero no haces juego, o sea, haces una partecita sola, entonces, o sea, tengo que hacer algo más para decir, estoy haciendo un jueguito. O sea, en mi casa juego algo. Ahí trabajo, o sea, pero bueno, es otro tipo de trabajo. O sea, si yo pudiera, me volvería al indie, pero bueno, no. O sea, no está fácil, digamos. Bueno, tener familia, ahora vivo en Canadá, que no es nada barato, entonces, bueno, me tiro a hacer cualquier cosa y haga lo que pueda. Entonces, bueno, nada, hay que... Entonces, por eso, hago mi trabajo allá y acá, normalmente, por supuesto, aprendo un montón, porque hay gente que sabe un montón más que yo, aprendes cosas nuevas, aprendes de los chicos nuevos que vienen que tienen ideas nuevas, otra cosa, bueno, enseñas a la gente nueva, o sea, cada uno pone su parte, o sea, siempre se aprende algo, eso es lo bueno.
Sí.
Aprendes de los viejos, de los nuevos, de los jóvenes, de todo, y bueno, y los que no puedo hacer ahí, lo hago en mi casa cuando tengo un rato, y nada, hago dos navecitas que se disparan y ya está.
Oye, porque ahora que está de moda lo de decir, ¿no? Que todas las empresas quieren que trabajemos con IA, ¿no? Y tal, ¿vosotros la utilizáis en vuestro día a día? O sea, ¿la habéis implementado?
Yo no lo uso para nada. Creo que hay gente que tal vez lo usa para un script, no sé, yo realmente no. Yo te digo, yo trabajo remoto. Y soy casi el único que trabaja remoto de mi equipo, con lo cual estoy muy en contacto, estoy en contacto con Slack o lo que fuera, pero no estoy ahí, así que no sé bien qué toca cada uno ahí.
Ya.
O sea, yo como lo mío es muy performance, no sé, yo, nada. Sí, hablo con la gente de gameplay, con la gente de render, lo que sea, pero no estoy yo estoy mirando más que nada, bueno, esto anda lento, optimizo esto, miro lo otro, me fijo la memoria, no sé, etcétera, etcétera. Todo el tiempo, porque siempre ponen algo nuevo y siempre hay que preparar esto anda lento, vamos a ponerlo acá, bueno, no sé, lo que fuera técnico, mover los trabajos, prioridades, optimizar, bueno, lo que sea, o bueno, qué hicieron con la memoria, o no sé, algunos artistas que se equivocó y mandó un video en 8K y explotó todo, bueno, hasta siempre controlando cosas que pasan, o sea, parte del show. Pero yo no lo uso porque no digo que no funcione, es que me saca la diversión. Si lo hago de la IA, para eso no lo hago. O sea, si me decís, bueno, tengo que resolver otro problema, me arregle la calefacción y me la arregla, le pongo. Pero para programar, quiero programar yo. Vale. O sea, por eso no lo uso. Sí, probé eso, cambié un fondito, qué sé yo, de fotos, qué maravilloso, qué lindo. Pero no sé. Yo lo que hago yo, lo programo yo y bueno, tardaré más, pero sí es para divertirse.
Vale. No, es por curiosidad porque ya te digo que como ahora, yo qué sé, miras Instagram, Twitter y de cada 10 posts, uno es normal y los otros 9 hablan de IA, digo, voy a preguntarle a Pablo, que está metido en una...
No lo he probado en escala, pero, o sea, los juegos son inmensos de código, el código de cuarto de siglo atrás, que es, digamos, trabajar en una empresa grande es más tu conocimiento histórico que tu habilidad de hacer las cosas. Porque hay cosas que están, cambiaron de nombre, hoy se llamaban, no sé, lo que sea, las cosas van cambiando de nombre, históricamente buscas algo y no está con ese nombre porque no existe más. Está derivado de algo que hicieron antes que tenía, no sé, lo que sea.
Sí.
Entonces, es como, no sé, como alguien del pueblo que te dice, ¿por qué calle viajar? Acá es lo mismo. O sea, tenés que saber dónde están las cosas para ir a buscarlas. O sea, no es difícil lo que tenés que cambiar. El problema es saber dónde lo tenés que cambiar. O dónde tenés que ir a buscar. Y tal vez la IA lo maneja, pero si lo hace, yo me sorprendería mucho porque es cosa que van para todos lados. O sea, hay muchos códigos de muchos años, de muchos juegos. O sea, parte que aplican a un juego, parte que aplican a otra. O sea, no es fácil. O sea, es un gran monstruo. Y aparte, vos no podés, o sea, reescribir un juego de cero es muy difícil. O sea, más con el nivel de detalle, código y todo que tiene adentro, creo que tener que reescribirlo son años. Años. Y ahí, aparte, bueno, vos lo estás reescribiendo y mientras tanto la gente sigue poniendo cosas en el viejo. Vale, el viejo. Entonces, bueno, es muy difícil, creo que. Nosotros las empresas, muchas empresas, bueno, reescribir todo en algo más moderno. Igual, para mí está bastante bien hecho.
Eso es como el COBOL en los bancos, ¿no? O sea, dices, vale, vamos a pasarlo a un sistema más moderno, pero entonces tenemos que parar todo el sistema bancario un tiempo hasta que lo pongamos en producción, ¿no?
Claro, pero hay muchas variables, muchas cosas que son manuales, esto lo pongo acá. Y, o sea, qué de experiencia, por ejemplo, en la parte de gameplay, hay mucha experiencia del tipo que está ahí programándolo, que ve cómo reacciona, ve qué hace, y bueno, o sea, es artesanal, en muchos momentos es artesanal. Esto lo pongo acá porque vi esto, entonces, bueno, y vos ves el código, ¿entendés qué dice? Ahora, ¿por qué lo haces? No tenés idea. Vas, le preguntas, te dice no, y el tipo te explica y decís, ah, bueno, tienes razón. Pero bueno, tenés que estar en la mente del tipo y de que lo hizo y que sabe todo el contexto. O sea, y es muy difícil, o sea entrar y poder decir, bueno, listo, mal. O sea, esa es la parte más técnica, render o sea, memoria o algo así, sí, porque es muy técnico, entonces es derecho. Pero la parte de gameplay tiene un montón de cosas unidas, ¿no? Experiencia. O sea, que está todo el día jugándolo y probándolo. O sea, y bueno, entonces por esto conviene que haga esto, conviene que haga otro. Yo por lo menos por ahora no uso la AI, pero bueno, hay gente que la está usando. Creo que es un push general y veremos a dónde llega.
Si nos echa a todos, ¿no? A trabajar desde casa en lo que queramos, ¿no? Porque tendrá que hacer todo el trabajo la IA o no, a lo mejor es una herramienta estupenda.
No sé, hay que ver qué errores tira. Por lo que yo entendí, que he comentado, es como hasta ahora programas a nivel de un junior. Entonces, cosa compleja. Entonces es como que, bueno, no puedes tirar en producción porque te explota el juego. Después tenés que arreglar. Si la IA te escribió 5.000 líneas, y después empieza a explotar por todos lados, tenés que ir a entenderla.
Sí.
Entonces, no sé, si vos las escribís, tal vez te echaba más tiempo a entenderlas.
En lugar de escribir tú de cero, tienes que reescribir todo lo que ha hecho.
O tenés que ir a ver qué pasó. Entonces, no sé, es batible. Yo no te puedo hablar mucho porque tengo poca experiencia en eso.
Vale. No te preocupes, Pablo. Salimos de este charco de la IA y ya está, sin problemas. Oye, te hago un par de preguntitas ya y ya se va haciendo casi la hora, ¿no? Que me sabe mal también ocuparte mucho rato.
Yo no tengo ningún problema, yo estoy acá en casa, así que no hay.
Ah, vale. Bueno, vamos a meternos un poquito en mediados de los 90 en Argentina.
Sí.
¿Cuál dirías que es el primer juego así a nivel comercial que tú recuerdas que fuese argentino?
Que haya tenido éxito, así.
No. Juego comercial argentino, porque yo sí que recuerdo haber visto unas máquinas de fichines de cartas, por ejemplo, pero juego de ordenadores.
No, yo tenía el negocio en Flores, nosotros trabajábamos con MSX, y un día vino una gente, era una señora y un señor, tenía unos 30 y pico años, que ellos hacían el hardware y los juegos de tragamonedas ahí en Argentina. Ajá. No me acuerdo los nombres, entonces me iban a preguntar, yo como tenía los manuales, usaban el Z80 y usaban el mismo procesador de video de la MSX,
sí.
Me iban a preguntar, yo los tenía, yo se los di, qué sé yo, tuvimos un trato hablado, vinieron un par de veces, ellos hacían tragamonedas, pero hacían todo, hacían el hardware, hacían todo. No me acuerdo cómo se llamaban, no tengo idea, pero es que yo conozco. Antes de eso estaba el truco, que habían hecho el truco para PC, pero no entiendo.
Este es el de cartas, ¿verdad?
El de cartas, sí.
Sí, vale, vale.
Son cartas españolas. Comercial, yo creo que, bueno, tuvimos nosotros con el Dark Rage, estaba este, el otro que, ese sí salió a la venta, como yo te dije antes, de la gente que fue a NGD y ahora es este, Nameless Gigant, que se llamaba el Reignum o algo por el estilo, creo que era Reignum, si no me equivoco, y era una especie de ¿cómo se llama? De Duna 2, así de estratégico. Ellos lo vendieron, se vendió bien en Argentina. Y después, algún otro, bueno, después, bueno, como comentaste a Santiago Siri, que él hizo el PC Fútbol, o algo de PC Fútbol, o fútbol argentino, no me acuerdo, ese sí fue más comercial y se vendió.
Santiago Siri hizo un PC Fútbol.
No, no sé si era PC Fútbol, era uno de fútbol. No sé si PC Fútbol era español. Sí. Creo que había, hizo alguno de fútbol, no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si me lo olvido. Era un juego de fútbol argentino, o lo llamaba Fútbol Argentino, o algo así. Si no me equivoco, era él. Ese se vendía en los kioscos, todo ese tuvo más venta. Vale. Después hubo una gente que se llamaba PC3 en Argentina, que yo le hice un par de juegos, que ellos hacían juegos cortitos. Yo le hice uno de básquet, uno de tenis. Un par más. Vendían juegos chiquitos, hicieron un juego llamado John Matías, que es un personaje argentino de cómics. Y ellos tenían una distribuidora y vendían todos estos juegos, vendían en los shopping, vendían en el interior del país. Y eran juegos cortitos, hacían juegos que los hacías en 2-3 meses, y sencillos, pero vendían un montón.
¿Pero como juego independiente o como una revistita con un disquete?
No, este era un juego independiente. Ajá. Ellos tenían un puestito y te vendían un juego que era más que nada, bueno. Venía mi mamá a comprarme un juego que no entendía nada. Iba al shopping y, o sea, en vez de costar $60, costaba 20. Entonces, bueno, le compro al nieto, le compro este juego. Entonces tenía, había uno de tenis que yo no me acuerdo que era Vilas o algo, le habían puesto. Había vendido ya Milanesio, que jugaba al básquet, bueno. Entonces vos le ponías ahí y te tenían ahí los juegos y los vendían en los shopping, en los kioscos. O sea, pero vendían un disquete, un CD. Sobrecito, no, caja y nada. Algunos sí tenían caja. Y ellos vendían bastante bien. Bueno, yo digo, yo le hice un par de juegos, y había muchas personas más que le hicieron juegos, que yo conozco así como juegos comerciales. Después estuvieron la gente de Dunsoft, estuvieron haciendo el Reignum Online, que bueno, después terminó en EGD, que se bueno, quedó, que hicieron el juego online. Después, ¿qué más? Me tengo que acordar ahora. ¿Cómo se llamaba? Sabarasa hizo un par de juegos también para consolas. Hizo uno, no creo si era para Game Boy o Boy Advance, un Dungeons & Dragons. Ajá. Y después, en el medio, sí, bueno, estuvo esa gente de NGD que hizo un montón de juegos para el exterior, pero no me acuerdo qué juegos hicieron. Ya es una empresa más grande, bueno, comercial, hecho como corresponde.
Vale, vale. Bueno, eso ya serán, claro, eso ya estarán más documentados. Estoy seguro de que ese del personajito que jugaba básquet y tal, esos no están ni conservados, ¿no? Ni preservados.
¿De cuál?
Esos que hacíais para los shoppings, que dices que.
Vale. Deben estar por ahí intermedio, hay que fijarse. O sea, pero no, alguien lo tiene que tener. Yo un día uno vino con una caja de Dark Rage y me dijo, mirá, tengo la caja, la compré, qué sé yo. Yo, bueno, buenísimo, creo que la firmé y todo. Yo, no sé, va quedando ahí. Yo aparte, yo no soy de guardar cosas. O sea, yo particularmente no. Queda ahí, ya está, lo hice y le pongo otra cosa.
Y ya está, vale, vale. Entonces el Dark Rage lo tenemos jodido para jugarlo, ¿no? Y el Project Root y el Dogos todavía se pueden adquirir.
No, el Dark Rage se puede jugar, vos bajás la ISO y te lo jugás. Más, hay gente que lo pone online, vas online, lo pones y anda. Ajá. O sea, hay gente que no sé dónde lo saca, no sé ni cómo.
Yo lo he probado en Archive, en Archive, y me ha tirado un error con dos box. Pero bueno, seguramente si están todos los ficheros será de que lo tengo que copiar en otra unidad o lo que sea.
Yo había subido una ISO a Mega en un momento, y la gente lo jugó, y digo, hace un par de meses lo encontré online, que lo puedes jugar online. No sé quién lo subió, ni cómo, lo corres en el browser y anda perfecto.
Si le meten un emulador de JavaScript con dos box, sí, y entonces ahí lo juegas directamente. Sí, sí.
Y ahí funcionaba perfecto. Pero sí, el juego funciona, hay que ponerlo en algo. Yo hace rato que no lo pruebo acá, lo tengo, pero bueno, hace rato que no lo juego. Siempre tengo ganas de pasarlo a una versión de Windows más moderna, pero bueno, tal Assembler, entonces es más complicado. O programarlo todo nuevo.
Bueno, no, sí. Pero lo metes en un DOSBox auto ejecutable.
No, sí, DOSBox, sí, lo que digo.
Los de GOG.com, sí. Por ejemplo, de Steam, y ya está.
Sí. Sí, sí. No, bueno, podría hacer algo, digo, pero para que corra directamente en Windows nuevo. Pero no, ya veremos. En DOSBox corre, así que si lo quieres jugar, lo puedes bajar en DOSBox y anda. La ISO está por ahí, así que no hay ningún problema.
Vale, vale. Bueno, de esa época, más o menos, de finales de los 80 a principios de los 90, tú. El problema que tengo contigo es que has tocado muchos sistemas, pero si me tuvieses que decir dos o tres juegos así que te marcaron mucho de esa época. Claro, me vas a decir el R-Type.
Sí, bueno, el R-Type es clásico. Sí, más que nada, todos los que fueron anteriores. R-Type, había uno en Spectrum que se llamaba Black Hawk, que era de la versión de negro, que estaba muy buena también, me acuerdo que era difícil. Uno que me gustaba mucho también en Spectrum era el Tornado Low Level. Ajá. No sé si es un avioncito que vivas.
Yo tuve Commodore 64, entonces yo los de Spectrum no los conozco, por ejemplo.
Bueno, esos de esa época me marcaban, era un poquito más moderno, era de los arcade. Pero sí, básicamente todo lo que fuera así. R-Type, después más acá, más cerca en Dreamcast, tenés Ikaruga, bueno, R-Type Final en PlayStation 2, bueno, y así, bueno, que vengan ahí.
Te siguen tirando los de naves.
Juego, o sea, no soy tan bueno, o sea, se me cuesta llegar al final, pero bueno, sí, realmente juego a eso y todo lo que sea aviones me gusta, hago un poco de modelismo, mi hermano se dedica más a eso, ajá. Yo también vuelo, entonces bueno, me gusta todo lo que vuele, me gusta. Entonces, me gusta hacer ese tipo de juegos y jugarlos. De lo último jugué, algo último hace rato ya, pero el Resogan, que está muy bueno también. Ahora cada vez hay menos juegos de naves, pero bueno, cada tanto aparece alguno.
Hostia, ¿y has jugado al Nave, al de Argentina? Ese que es una máquina arcade que la llevan por diferentes garitos.
No, eso no lo vi.
Es una arcade.
Ah, Nave Arcade, sí, Nave Arcade, sí, pues sí. Yo te había entendido otra cosa. No, sí, ya está bueno también, sí. Está muy bueno.
Yo sé, claro, como no lo traen a España, no lo podré jugar nunca, porque solo hay una. A ver si lo liberan.
Sí, no lo van a sacar. Ya pasaron, no sé, como 20 años. Saquen otro, que la gente lo pueda jugar, qué sé yo. Está bien el concepto, bueno, que haya uno solo, pero en un momento es. Es como decir, bueno, yo hago el juego y me da plata, pero si lo puedo jugar más gente, que lo juegue más gente. Si no tenés plata, copiátelo, ¿qué importa? O sea. Si tenés para pagarlo, lo pagás y si no, divertite igual. O sea, yo viví la época así, yo estoy en esto porque pude acceder a todo anteriormente. Si lo tenía que pagar, no lo podía comprar nunca y no podía haberme dedicado a esto.
Como todos. Sí, sí.
Bueno, está bien. Si me pierdo $200, no me voy a morir. Entonces, bueno, está. No, aparte, creo que no tiene sentido proteger un juego porque creo que no hay juego que no esté protegido.
No, pero entonces, le das un valor. Que, por ejemplo, creas como una necesidad de jugarlo allí en ese momento porque no lo puedes conseguir de ninguna otra manera. Entonces, si imagínate que vienen a una ciudad que está a 100 kilómetros de donde yo vivo, yo
sí, iría,
porque si no, no puedo disfrutar de ese. Es un evento. O sea, en lugar de ser un videojuego, lo convierte en un evento, ¿sabes?
No, bueno, eso sí, aparte que para mí es bueno. Yo soy de que, bueno, está que jueguen todos, pero bueno.
A ti te da igual porque tú ya has jugado, pero por ejemplo yo, que los entrevisté hace, en el 2014 creo, una cosa así, hace 11 años, que empezaban con el rollo de nave, digo, coño, a ver cuándo os venís por España. Sí, ya iremos, aún estoy esperando.
Y pasa que es muy complicado, es un juego, yo prefiero que lo jueguen un montón de personas, y bueno, disfrutar, te gusta, no te gusta, lo probás, me das feedback, me sirve, no me sirve, qué sé yo, pero, o sea, está bien, qué sé yo, tal vez yo lo entiendo, soy más viejo, el texto de la experiencia, ¿no? Pero yo prefiero que, bueno, tal vez sea menos experiencia y que lo pueda jugar todo el mundo. Como decir, bueno, no puedo jugar nunca más. ¿Y por qué? Si no hiciste nada malo.
Está claro, no pasará nada. Si no lo juegas, pues no.
Pero si
no
puedes jugar mejor.
Claro.
Pero ¿por qué te lo vas a hacer si no lo juegues? Si no te cuesta nada, no vas a jugarlo y ya está.
Bueno, le das un valor al videojuego, yo creo.
Sí, o sea, bueno.
Tú ten en cuenta que si yo lo jugase diría, pues no era para tanto. Entonces, Me iría a jugar a otra cosa y ya está, seguramente.
Y qué sé yo, no sé. O sea, es un juego acercado para jugar 10 minutos y después, qué sé yo, o sea, podés. Como todo. Otra cosa. O sea, hay muchos juegos que uno se autoimpone jugar mejor. O sea, si bueno, pasé, hice tanto, bueno, le pongo más dificultad, lo que sea. Este es lo mismo, bueno, hice 10 puntos, quiero hacer 20. O sea, está en uno. O sea, así, bueno, la puta me perdí. O sea, cuando, o sea, es como cuando vos perdés y te das cuenta que le pifié yo, no es que juego, o sea, yo soy un boludo, tengo que mover para acá, bueno, así, ahora voy a jugar de vuelta porque voy a mover como corresponde. Y bueno, vos solo te vas creando la necesidad, supongamente porque el juego está bueno, pero bueno, depende de cada juego.
Sí, sí. Y bueno, la siguiente pregunta sería, si pudieses hablar con algún desarrollador de la época, vamos a delimitarlo en los 90, ¿a quién te traerías al programa?
Y yo te hablaría con la gente de cara a CNGD, digamos. O sea, que esos son, te van a dar, o sea, un programa más grande porque ellos arranquearon de la nada, digamos, hasta tener una empresa grande y pasar por todas las etapas.
Entonces, aquí no hay programa grande, programa pequeño, Pablo.
No, bueno, pero quiero decir, no digo que no es que, o sea, pero tal vez para el que está oyendo o que quiere aprender, bueno, mira, o sea, te pueden dar experiencias que yo no tengo. Vale. O sea
una cosa es programar. Pero estaba diciendo como piropo, Pablo, no como.
No, digo, una cosa es programar y otra cosa es generar una industria, vale. Llevarla adelante. O sea yo te puedo decir, no cómo se programa, sino cómo yo programé, porque hay mil formas de programar. Claro. Pero si alguien quiere decir, bueno, a ver, yo quiero dedicarme a tener una empresa de videojuegos, a generar algo más grande, con más contenido, con, o sea, a mí yo no quiero. O sea, tampoco si me decís mañana, tengo una empresa de 50 personas, ni loco, porque me vuelvo loco. Yo quiero sentarme a programar y que nadie me moleste. ¿Entendés? Pero bueno, si vos querés traer a otra persona que tenga otra perspectiva, otra visión, que yo no tengo, está bueno. O sea, yo diría, es algo que yo creo que cambia, digamos, que te da una versión de indie a empresa grande. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué suerte tuvieron? ¿Qué cosas luchar con otras cosas? O sea, hay lucha con gente, con empleados, con contratos, con miles de cosas que yo no pasé.
Sí, con publishers, seguramente, porque claro, entonces, hay gente que pone la plata.
Que, entonces, está bueno para ayudar. Tu público pueda tener otra perspectiva.
Sí, sí. Lo que pasa es que eso seguramente ya sería entrados los 2000, ¿no? Un poquito cuando ya.
Ellos empezaron cuando en la época de Dark Rage.
Sí, con vosotros.
Ellos empezaron ahí. Sacaron el juego. Yo no me acuerdo si ellos sacaron el juego 2 meses antes que nosotros o nosotros 2 meses antes que ellos. No me acuerdo.
Vale.
¿No? Pero es la misma época, la misma calidad. Te puede gustar más uno, más otro, pero, o sea, es un gran aspecto ahí, digamos. Todo lo que. Porque el juego no es solo programarlo, o sea. Y hacer los gráficos, hay un montón de cosas en el medio, cada vez más. O sea, arte, historia, no sé, jugabilidad, qué sé yo. Antes cosas que ni se pensaban. Yo, bueno, esto es difícil. Yo tengo el Dark Rage. El Dark Rage es imposible. Es imposible de jugar. El R-Type es fácil al lado del Dark Rage. Yo jugaba todo el día, yo lo programaba. Claro, yo era un campeón, era un genio. O sea, aparte lo había hecho yo armaba los niveles. Claro, cuando el cuidado me dice, loco, vos sos un demente. Y bueno, está mal. O sea, el juego se ve bien, es muy lindo, es muy hijo de puta.
Es muy de la época, ¿eh? Sí. Eso de que no había beta test, o sea, beta testers, no había QA, ¿no? Y te lo hacías todo tú. Y entonces, como lo encontrabas fácil, dices, hostia, lo voy a poner un poquito más difícil. Cuando no tenías la perspectiva de una persona que entraba al juego. Claro.
Es que para mí no existía, no había gameplay, era nada. Se ponen naves y matar y pasar. O sea, eso era el primer juego que hacía. Y nada. Es una demencia. Entonces, bueno, puedes aprender esas cosas. Todos los días aprenden, pero bueno, en ese momento no había nada. Nada. O sea, es como me parece y qué sé yo.
Sí, sí. Pablo, ¿y el código fuente lo conservas todavía?
Sí, el código fuente lo tengo, tengo, o sea, lo podría recompilar si te quisiera, digamos. Cada tanto lo agarro y digo, bueno, voy a hacer un script para, como digo, pasar los 64 bits, qué sé yo, pero queda ahí en la nada. Algún día lo calculo que lo voy a hacer, pero no sé si porque lo hice yo o nada, pero como los juegos, antes los juegos eran mucho más sencillos. Yo miro el código y Chamo totalmente me cuenta qué hace, y más que es el assembler, porque era todo parte sencilla, o sea, no era ahora y que no, que una rutina, que llama no sé dónde, que qué sé yo, que no sé ni quién la hizo. Acá había una pantalla, que era un grid de memoria,
sí,
y dibujar lo que quieras, no había más nada. O sea, el API, no había API, no había DirectX, ni Vulkan, ni 5000 shader, ni quilombo de memoria, nada de esa. Esta memoria, dibujar lo que tenga ganas. O sea, era todo lo que había. O sea, no había nada. O sea, no había nada y había todo, porque era, estaba eso. Y, o sea, era mucho más. O sea, era más difícil porque no había engines, pero técnicamente era nada. O sea, una pantalla. Ni API, ni qué sé yo, ni memoria, ni memoria sí, pero ni Windows en medio, ni multithread, nada, uno atrás del otro, corría y hacerlo lo más rápido posible y ya está.
Claro, la memoria usarías un extensor de memoria, ¿no?
Usábamos el 2.4GW, pero quiero decir, o sea, ahora los juegos son multithread, 8 core, 16 core, todo corriendo junto, nada, qué sé yo.
Un API ahí tienes un bucle principal y a tomar por saco.
Claro, aparte un API de esto, de que por acá has traído aquello, el otro. Acá vos tenías, nada, memoria, que es la pantalla. Acá empieza el píxel 00 y acá termina el otro. Es una red de memoria y ponés los píxeles donde quieras. Ya está. No hay más nada. No hay más nada. Ahora no. Ahora te hace cosas más lindas. Pero era. O sea, qué sé yo. Era, entre comillas, más fácil. Pero el código sí lo tengo ahí y bueno, algún día lo tendré que pasar a 64 bits, qué sé yo.
Hombre, te iba a decir, si no lo pasas a 64 bits, pues lo publicas, ¿no? Y así.
Y aquí te alguno lo pasa por mí.
No, te iba a decir, así los que están haciendo. Lo que pasa es que la gente que está haciendo ahora los juegos para el concurso están utilizando C o están utilizando. Bueno, yo creo que C casi todo el mundo. Y las librerías estas, las Allegro.
Sí, está bien.
O sea, sí que hay algunos que hicieron para la edición anterior, dibujaban directamente en la VGA. Pero sí. Yo creo que casi todo el mundo le está dando Allegro a las librerías estas, pues para programar en Z sin tener que meterte, digamos, a tocar el hardware directamente.
Sí, yo no sé. Si vos haces un bar de rutina de sprites, o sea, si no tienen que rotar, una que tenés una, ya te alcanza para todo. O sea, dibuja la misma y dibujas los sprites que quieras. No sé si va a correr, en qué velocidad de máquina va a correr, si estás más rápido o más lento.
Le ponemos una limitación de un 486 de X4 a 100.
¿Y los compiladores son nuevos o son los compiladores viejos?
Los compiladores lo que quieran, mientras corra en MS-DOS.
No, bueno, porque los nuevos hacen maravillas. Y, o sea, por eso, o sea...
Casi todos usan el Wacom C.
Sí, yo usaba el Wacom en su momento. Bueno, pero quiero decir, vos que usás un Silang o un GCC ahora...
Sí, usan el GCC directamente, pero usan un compilador derivado para MS-DOS.
Pero las optimizaciones que hacen... Hace 20 años atrás era impensable. O sea, sí. Tenía que hacer el assembly porque no quedaba otra. Yo a veces en el trabajo miro un código y digo, esto, parece que lo puedo optimizar. Miro el assembly y digo, no, ya está, listo, no toco nada porque el compilador ya hizo magia. Entonces, por eso, o sea, depende con qué lo compiles, tal vez no necesitas que esté en assembler porque ya te lo va a pasar, no uno a uno, pero muy parecido. Entonces lo puedes programar igual y anda sin problema. Pero de última puedes hacer, no sé, una rutina de sprite de la assembly y el resto en C y ya está. Si el juego no tiene muchas colisiones, nada por el estilo, no,
son juegos sencillos,
No molesta tanto. Pero bueno, si algún día me tendría que anotar en algo de eso, estaría bueno. O sea, si tengo tiempo.
Oye, pues si tienes ahí un juego en MS-DOS inédito, lo presentas. El tema de este año.
No tengo más nada. Ojalá. Yo, o sea, si fuera por mí estaría, pero no, tengo que trabajar. El tema es que trabajás y llegás. Y después no puedo decir, la familia, son 7 horas más que me paso haciendo jueguitos. De casa. O sea, aparte, nada, ganas tener los chicos. Nada.
Además, si no saldrá el juego de tanques, claro.
No importa si sale, es para jugar. O sea, pero me gustaría hacer algo así en MS-DOS, estaría bueno. ¿Viste? El tema es que como yo no dibujo, termino haciendo cuadrados contra círculos y es horrible. Entonces no te da ganas. Este cuadrado que mata este círculo.
¿Viste? Bueno, pues ahí la IA, así que le pasas un boceto y que te haga los sprites.
No, claro, digo, ahí lo podría usar, claro. Me da el pixel art y listo, sí, eso estaría bien. Ahí esa parte estaría bueno, lo puede hacer, entonces me haga algo que sea divertido. Pero no está bueno que haya concursos así. Un día tendría que.
Si todo va bien, nosotros acabamos el plazo de este en septiembre del año que viene, en septiembre de 2026.
Ah, hay tiempo.
Hay un año, nosotros damos un año. ¿Qué te piensas? Que ya tenemos una edad.
Sí, por eso mismo, está bien, está hecho para nosotros, ¿no? Porque yo tengo a mi chico que tiene 10, a veces quiere hacer una game jam, y entonces yo lo ayudo, obviamente. Y claro, son 3 días, y bueno, vamos a hacer algo, ¿viste?
10 años, ejemplo, a una game jam, ya.
Sí, él lo bueno. Modela con Blender, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y yo el Godot, que es fácil. O el Godot se da fácil, se da maña. A veces va y se copia algún script, después yo te lo corrijo, ¿viste? Porque va, busca en Google y dice, no sé, quiero que haga esto. Y si busca algún script y se lo copia, después hay que tocarlo un poco, porque bueno, la versión tal vez de Godot cambió o lo que fuera. Y sí, hicimos uno de carreritas un día. Y pasa que es pibe, entonces, o sea, cuando pasa más de 3 días y uno se termina, ya quiere otro.
Vale.
Y yo te lo hago cuando puedo a la noche, entonces tengo que trabajar y vamos a parar. Entonces no llega, ¿viste? Y modela, ¿viste? Pero a veces se cansa, ¿viste? O sea, que ya tenés que estar ahí, nada, tenés que darle. Tiene 10 años, yo lo ayudo, ¿viste? Pero bueno, hacemos lo que podemos y ya hizo una y ahora quiere participar en otra. Y nada, hacemos algo en Godot,
o sea, chiquitito. Tú eres el copilot, ¿no? De tu hijo en las jam.
No, él hace, él diseña y yo hago y, ¿viste? Pero nada, tenés que estar ayudando porque, claro, los chicos sueñan de una para, vamos por partes, ¿viste? No, hacer un FPS, no, ¿qué FPS?
No nos flipemos, ¿no? Que tenemos 3 días.
Claro, claro, porque aparte no te frustra porque no llegamos nunca. O sea, a menos que, bueno, que agarramos no sé, un módulo que esté todo hecho y le pongas 3 gráficos. Vale. Pero bueno, se copa, ¿viste? Se agarra, modela en 3D, modela, ¿viste? Nada, se usa la impresora 3D, modela, hace cositas ahí, ¿viste? Entonces, me gusta. Yo tengo la nena que es más grande, que cuando compré la computadora compré 2 iguales, así no se pelea. Fue el mismo día, dame 2 exactamente iguales, me dice, tengo una, te doy una y otra mañana. No, vengo mañana, dame las 2, le digo, así no tengo ningún problema, ¿viste? Toma, acá están. La nena la usó un día, nunca más la usó. En 5 años. Jamás. Mira la tele en el teléfono. Pero usar la computadora, tenés 24 pulgadas de monitor. No. El otro está todo el día en la computadora, lo tengo que arrancar con un fierro. Y cada uno va por su lado. Este le copa. Le copa y se pasa jugando. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Hace mod, empieza a hacer cosas con Roblox. Pero lo que más le agarró las manos es a Godot, porque es fácil, es sencillo, no pide mucha computadora, se lo pone ahí, hace y ya está.
Y va haciendo, vale. Muy bien. Bueno, Pablo, oye, no sé si nos hemos dejado una cosita en el tintero.
No sé. Tarrail fue un año y pico, haciéndolo, fue una experiencia muy divertida, trabajamos todo el día ahí. O sea, yo vivía en la casa de Hernán, que se hizo la parte 3D, que tiene un negocio de computación en el garage de la casa, en la parte de abajo.
Vale.
Y nosotros trabajábamos en el lavadero, que la madre, una genia, la familia de él, un genio, ¿viste? Nos dejaban estar ahí. Yo dormía en la casa de él, ¿no? ¿Viste? La madre me dejaba dormir ahí, todo maravilloso. Y iba al fin de semana a mi casa y nada, le dábamos ahí. Yo me levantaba, me ponía a programar y terminaba de programar a las 2 de la mañana. Santiago venía. Tipo a las 11, podía ir un poquito más lejos, después se iba a las 2 de la mañana, lo acompañábamos más colectivo, y ahí le dimos y ahí fuimos aprendiendo. O sea, estaba bueno porque nada, te vas superando. Yo estaba al lado de Santiago, que él tenía una amiga a 1000, y lo veía hacer pixel art, y veía unos cuadrados, y de repente hacía zoom out, y digo, wow, esto es una nave, yo no lo podía creer, porque yo no puedo dibujar nada. ¿Viste? Dibujo como los chicos, con palitos. ¿Viste?
Hostia, y los hacía en Amiga y luego los pasabais a PC.
Claro, él los hacía en Amiga, los recortaba, o sea, el gráfico completo, y, por ejemplo, no sé, las partes móviles, porque la nave, o sea, era el gráfico principal,
sí.
Después tenía los cachitos que se rompían, tenía la parte, la cortábamos, después teníamos la parte rota, que le poníamos de lumito, lo que fuera, y después la parte móvil, entonces cortábamos todos los pedacitos, él los hacía, los dejaba todos acomodados, yo tenía un sprite editor, lo había hecho yo, los iba, los cortaba, los marcaba, y bueno, y después los cargaba, y después tenía el código, tenía la forma de linkear la animación, o sea, la animación la hacíamos en código, o sea, era data driven, por llamarlo así, pero lo ponía en el código, o sea, no tenía un editor para eso. O sea, yo muchas cosas que aprendí, que hice ahí, después me di cuenta que eran conceptos de programación, que son naturales. Entonces, bueno, Pero bueno, cuando lo hiciste no sabía que existía. Pero lo más de la Assembler era la forma lógica de hacerlo, digamos. Y no, lo pasaba a la amiga, me lo pasaba con un disquete. La amiga tenía un tool para leer discos de DOS.
Vale, es lo que digo, hostia, claro, porque los discos son incompatibles. A no ser que lo pasaseis por para, bueno, para algún...
No, no, la amiga 500 tenía, la amiga 1000 tenía un pequeño tool que empezaba a leer discos de DOS.
Vale, vale, vale.
Y lo ponías ahí, hasta que lo bajabas, usábamos el Deluxe Paint. Y nada, y bueno, tenía toda su técnica, me iba a mostrar cómo hacía todo el tema de las sombras, todo, para que quedaba maravilloso. Por lo menos para mí, Pixel Art es muy bueno. Y ya estábamos ahí. Fue una experiencia muy divertida. Aparte, no te importaba nada, tenías 23 años, no te importaba nada de nada.
Erais los bedroom coders que dicen los británicos.
Y básicamente hay una sola foto que estamos los tres y yo estoy así, porque hacía calor, yo estaba en malla, sin nada. Y después, claro, no teníamos nada, porque aparte de ese momento no había fotografía digital. ¿Sabes? Entonces, bueno, no sé ni quién sacó la foto. Habrá sido la madre de Ran, alguien así, no sé. Pero, no, al que le gusta esto es divertido, hay que ponerse. Y hacerlo, si uno puede por hobby, después si enganchás un laburo, enganchás un laburo, y bueno, laburás en alguna empresa o en algún indie. Y lo bueno de este trabajo es que, bueno, para mí, es que siempre se aprende algo. Todos los días aprendes algo. Todos los días, no importa que tengas 1000 años de experiencia, alguien te va a enseñar algo todos los días. Un truquito, no sé, cómo ver algo mejor, lo que sea. Eso es lo bueno.
Oye, Pablo, pues muchísimas gracias por habernos atendido y ya te pediré, ¿no?, que nos dejes, si puede ser, esa foto para que la pongamos en la portada del...
Déjame que la voy a buscar en algún lado, está, yo la otra día la vi, y te la subo, sí. Tengo lo que sí tengo escaneado son las páginas de la revista PC Juegos, estamos todos.
Perfecto.
Esa te la mando. Que esta la tengo seguro, la tengo que buscar, pero la tengo seguro y la foto de la abuela está.
Y la pondremos en los comentarios de la entrada, en el blog, que seguramente los oyentes que tenemos de Argentina, pues les gustará mucho. Y yo creo que los de España, que son la mayoría, van a flipar, porque en esa época, ya te digo, en España se hacían juegos, ¿no? Pero este Dark Rage tiene una calidad, lo que dices tú, ¿no? Un pixel art y una fluidez muy, muy buena.
Y digo, Santiago, o sea, en esa cosa, yo para mí es un genio del pixel art. Más yo quería hacer un juego pixel art de vuelta y le dije, me dijo, no, salí de acá que te saco la patada, me dijo, no hago pixel art nunca más en mi vida, pero bueno, para mí es tedioso, pero, o sea, yo a veces lo pongo, cada tanto lo miro porque te da nostalgia decir, ah, mira, este pibe, ¿cómo lo maneja? Porque no sé, yo puedo ser amigo, porque es amigo mío, pero es muy bueno haciendo lo que hace.
Lo dicho, Pablo, muchísimas gracias.
Te mando, si querés, te mando gráficos de cómo cortamos los sprites, esas cosas. Tengo pantallitas por ahí, como si la gente quiere ver. O sea, yo te puedo decir cómo nosotros hacemos los juegos en esta época. Cómo se hacía, no tengo idea, porque no sé, yo no estaba en la industria. Pero así como lo hicimos nosotros. Y nada, te puedo mandar lo que tengo, qué sé yo. Lo ven.
Perfecto, pues Pablo, pues sí. Muy bien.
Dale, yo después te lo preparo y te lo mando, dale.
Vale.